En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan desde el taco, desde la micro, el metro, en su casa. Nosotros seguimos enchufados a la contingencia en Llegó la Hora. ¿Sí o no, Álvaro Iriarte?
Así es, pues, querida María José. Un día de mucho movimiento, mucha noticia. Todas las noticias del mundo apuntan a que habría eventualmente una tregua o cese al fuego en el conflicto de Estados Unidos con Irán, y por lo tanto se estaría cumpliendo parte de lo que había dado a conocer el presidente Trump, que había un canal de comunicación abierto, que había negociaciones. Esto a pesar de que el propio gobierno de Irán decía, no hay negociaciones, no hay nada. Muy interesante.
Lo negaba.
Esa es la noticia del día internacional.
En la parte internacional tenemos mucho que comentar, y precisamente nuestros dos invitados del día de hoy tienen que ver con eso. Pero antes, pueden seguir nuestra conversación a través de nuestras redes sociales en Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Por supuesto, y puede escucharnos en la 92.1 en Santiago, pero también en todos los diales, como por ejemplo si está en La Serena 100.3 y si se encuentra por Coyhaique 104.1. Además, la aplicación de Agricultura y, por supuesto, Agricultura TV, más todas las plataformas de streaming de nuestra radio.
Correcto, afirmativo. Y también, si tiene su celular en la mano, a los que están manejando, no va dirigido, sí, este mensaje.
¡Hay multa! Así que no lo hagan.
Claro. Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como @AIriarteBarón. ¿Es correcto eso?
Es correctísimo.
Y MJOLEA con 2 A, para que lo tengan ahí presente. Bueno, Álvaro, ¿qué pasó un día como hoy, 7 de abril? Hay varias cosas que...
Hay varias cosas. Puedes partir tú, porque creo que es lo justo.
Muy bien. Qué caballeroso está hoy día.
Hoy día. Querida comunidad, llegó la hora. Gracias, co-conductora.
Hago esa acotación. Un día como hoy, 7 de abril, pero de 1889, nace Gabriela Mistral. En la ciudad de Vicuña nace Lucía Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo, Gabriela Mistral, destacada poetisa, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el Premio Nacional de Literatura en 1951. Destacada poetisa nacional.
Sí, tiene un poema extraordinario que es sobre el Calvario, para que lo hace a raíz del Viernes Santo, y que es muy habitual que refloten en estas fechas que acabamos de pasar. En 1923 se inaugura el Club Hípico de Santiago. Pero atención, querida comunidad, fue fundado y comenzó en 1870, pero lo interesante es que el actual edificio se terminó de construir un día como hoy de 1923, y por lo tanto se convirtió desde entonces en un verdadero legado arquitectónico de gran calidad, y es uno de los centros de carreras hípicas más antiguas de Latinoamérica. Es una obra del arquitecto chileno Josué Smith Solar. Y un dato importante, un dato interesante para los que les gusta la hípica, pero también los que les gusta la historia: las tribunas fueron construidas a imagen y semejanza del hipódromo de francés de Longchamp. ¿Qué tal?
Mira, y un día como hoy, en 1948, es fundada la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, cuando su constitución entró en vigor al ser ratificada por los Estados miembros. Desde entonces, cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud para conmemorar este hito y destacar una área prioritaria de salud.
Interesante que el cambio en la valoración y en la imagen que ha tenido todos estos organismos, incluida la OMS, y en particular este organismo con la pandemia del COVID-19,
la,
¿no?,
reputación.
La reputación, o sea, la imagen, la reputación, o sea, es un tema bien importante.
Yo sé que el siguiente dato te incumbe mucho.
Pero por
te...
supuesto, un día como hoy, en 1954, en la ciudad de Hong Kong, por entonces territorio del Imperio Británico, nace Jackie Chan, quien es considerado uno de los artistas marciales, actores y especialistas de acción más influyente de la historia. Conocido, entre otras cosas, en la pantalla grande por combinar artes marciales con comedia y por no utilizar dobles de riesgo.
¿Tuviste alguna faceta de Jackie Chan en tu infancia?
Nunca, jamás, pero encuentro que es lo más entretenido. Hay varias películas muy buenas, sobre todo hay una... de verdad es que Jackie Chan tiene películas para todos los gustos. Una pareja explosiva, puede ser una de las películas ochenteras, noventeras, una saga muy interesante que refleja fielmente esto. Artes marciales y comedia. Así que esos fueron nuestras efemérides en un día como hoy.
Y dejando a lado los Jackie Chanes, vamos a temas que nos convocan hoy día, porque el presidente José Antonio Kast inició su primera gira internacional con destino a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei. Crimen organizado, seguridad y hasta las Islas Malvinas fueron algunas de las temáticas tratadas en este encuentro. Y para conversar sobre todo esto nos acompaña el diputado Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por conectarse con nosotros el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a que conversemos un ratito.
Oye, dos temas. Creo que es la primera vez que está ya como presidente de la comisión en el programa, así que felicitaciones, diputado. Siempre lo hemos tenido como miembro de la comisión, pero hoy día como presidente en lo que comienza en esta legislatura. Así que felicitaciones por aquel logro, diputado.
Muchas gracias. Sí, así es. Primera vez que estoy. De hecho, hace tiempo que no estaba con ustedes, así que...
¡Ah, mira! ¡Nos están cobrando sentimientos! ¡Ah!
No,
usted sabe
por
que...
Por agenda de todos.
Sí, pues, sí, pues.
Nuestra, así que... Pero encantado de estar nuevamente con ustedes.
Y lo segundo es que para todos los que nos están escuchando y no nos están siguiendo por las señales de transmisión streaming, el diputado se encuentra todavía en el Congreso de la República en Valparaíso, porque es semana...
Sí, de hecho, estábamos en la Comisión del Trabajo... y se extendió un poco y de repente me di cuenta de la hora, que ya había pasado la hora de término, así que me vine rápidamente, pero alcancé a hacer mi intervención antes de salir.
Pero fantástico. Diputado, la pregunta número uno la voy a hacer yo, estimada María José, pero es una pregunta para comenzar esta conversación. ¿Cuál es el balance de la primera gira oficial como presidente de la República del presidente Kast? Porque ya hizo otras como presidente electo y es en otro contexto. Esta es la primera. Es en Argentina, se reúne con el presidente Javier Milei. Su valoración. Mire, le podría preguntar, diputado, lo bueno, lo malo, lo feo, pero me da la impresión que usted no va a entrar ni a lo malo ni a lo feo. Así que vamos como usted quiera, pero ¿cuál es su valoración?
Unas cosas buenas en esta primera gira. Bueno, como usted bien señala, el presidente, una vez que fue presidente electo, hizo varios viajes, uh-huh, pero claramente en una condición de presidente electo, quien no conducía las relaciones internacionales y que, por supuesto, tampoco podía cerrar ningún acuerdo, pero sí avanzar en conversaciones, y creo importantes, por ejemplo, respecto de algunos países al norte, pensando al tema migratorio. Uh-huh. Pero el caso de Argentina es una linda tradición, ¿no es cierto?, que nuestros presidentes, una vez que asumen, la primera gira que hacen es a nuestro país vecino, con el que tenemos muchas cosas en común y muchos desafíos también en conjunto, y esta no fue la excepción. Creo que también marca la preferencia que está marcando el presidente de la República respecto de el barrio de nuestros países más cercanos de nuestro continente, porque tenemos muchos desafíos, y particularmente de este país con el que tenemos una larga frontera, tenemos muchas cosas que enfrentar en conjunto, uh-huh, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo el crimen organizado, temas migratorios, y también grandes desafíos para crecer y transformar este Cono Sur en un lugar de tránsito, de comercio, ¿no es cierto?, también de exportación, y muchas veces se habla de exportaciones conjuntas, qué potente es llegar a mercados grandes siendo dos países potentes en exportación, por ejemplo, de frutas y, uh-huh, y de otras cosas, y por lo tanto hay grandes desafíos que podemos enfrentar en conjunto. Y este primer viaje entonces se realiza muy breve, ¿no es cierto?, pero se realiza para tratar varios temas en Argentina con un equipo importante que acompañó al presidente de la República, y creo que efectivamente tenemos muchas cosas. Yo represento a la Araucanía y tenemos temas de pasos fronterizos, que siempre se menciona, y la posibilidad de hacer más expedito el tránsito de personas y de mercaderías de bienes, ¿no es cierto?, entre Chile y Argentina, por horarios, por servicio por el SAC, ¿no es cierto?, por aduana, que estén disponibles para que sea un intercambio cada vez más fluido. Por lo tanto, hay muchas, muchas cosas que tratar, y creo que este fue un muy buen comienzo, ¿no es cierto?, de giras presidenciales.
Diputado, uno de los grandes objetivos de esta gira era precisamente fortalecer la cooperación bilateral entre Chile y Argentina. El presidente José Antonio Kast habló incluso de la existencia de enemigos comunes entre ambos países, refiriéndose al crimen organizado y narcotráfico. Pero, ¿de qué forma cree que podría materializarse esta alianza? Pasar de la conversación del encuentro mismo a la acción. ¿Cuál sería la bajada operativa de este encuentro?
Bueno, Chile con varios países y con Argentina también, la idea es poder ir potenciando aquello, hacen un trabajo conjunto respecto del crimen organizado. Uh-huh. Esto se ha probado en distintas partes del mundo donde, dado que este crimen es transnacional, va más allá de las fronteras y tienen una suerte de agentes, ¿no es cierto?, o franquicias en algunos lugares, nos encontramos con que son los mismos cabecillas que utilizan las mismas estrategias, herramientas, a veces hasta las mismas armas, ¿no es cierto?, para cometer delito. Por lo tanto, la información que tiene un país, el compartirla, y ahí viene lo concreto, a través de las policías, de las fiscalías, es una información relevante porque va adelantando lo que está ocurriendo y permite entonces una persecución penal, y en un lugar perseguirlo, juzgarlo, en el otro donde se cometió el inicio del delito, o a veces tenemos gente que está disgregada, que está en las cárceles de distintos países, y entonces el compartir esa información, gendarmería, la policía de investigaciones, carabineros, la fiscalía y a veces los tribunales, es relevante para esta nueva forma de delito, o por lo menos para nosotros que no estábamos tan acostumbrados a estas grandes redes, ¿no es cierto?, como el narcotráfico y el crimen organizado, donde en la práctica sí presta utilidad, y esa es una forma que se quiere profundizar también con Argentina, y esa, entiendo, fue uno de los temas a tratar en esta agenda.
Sí, y estamos conversando con el diputado del Partido Republicano, representante de la región de la Araucanía, Stefan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Diputado, en esa línea, el gobierno, el presidente Javier Milei, en particular mientras estaba como ministra de Seguridad, la actual senadora Patricia Bullrich, mostró un contraste muy, muy, muy pronunciado con la antigua administración Boric en materia de organizaciones terroristas en lo que para nosotros es la región de la Araucanía, y al lado de la cordillera. Ha ido todo también una persecución, se han identificado recientemente organizaciones como terroristas. ¿Cómo se puede sacar provecho de esta situación? Porque de partida la ley argentina es más cercana a la norteamericana, en el caso de Estados Unidos o Canadá, que no, es una decisión administrativa la de catalogar a una entidad como terrorista. En cambio, acá en Chile, con la última ley se avanzó, pero todavía es mucho más complejo, requiere un procedimiento, o sea, es bien distinto. Pero ¿cómo podemos sacarle provecho? Porque el contraste era evidente mientras estaba el gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de seguridad en su región, en materia de calificar actos como terroristas y organizaciones como tal, con el otro lado de la frontera. Es más, hay un episodio muy notable, que es que el gobierno de Argentina critica abiertamente el uso de la expresión Gualmapu, mientras que acá la ministra del Interior, Izquia Siche, su primera visita fue, según ella, al Gualmapu.
Sí. Bueno, efectivamente, en el gobierno anterior tuvimos varios ripios, partiendo por cuando ellos asumen el poder con la promesa de no militarizar más el Gualmapu.
Textual. ¿Ya?
En chileno se quiere decir no llevar estado de excepción a la Araucanía y el Biobío. Y eso, la realidad llevó a que el gobierno terminó siendo, ¿no es cierto?, el gobierno que en la historia de Chile ha tenido estado de excepción, es decir, entre comillas, en sus palabras, militarizando, ¿no es cierto?, por mayor cantidad de días, uh-huh. Y en este caso prácticamente 4 años. Porque en definitiva en la práctica lo tuvo que hacer. Entonces todo ese discurso en la práctica tuvo que cambiar, pero es muy relevante porque el discurso tiene que ver con el diagnóstico que yo hago y por lo tanto con la respuesta que doy. Si yo considero, yendo a lo más concreto, que no hay terrorismo en la macrozona sur, entonces no respondo como Estado ante el terrorismo, sino que creo que es, como ellos le llamaban, violencia rural. Creo que eso es súper importante porque el gobierno anterior comienza diciendo que no hay terrorismo. Luego tiene un cambio, y yo diría que por ahí para el año 23, 24, fines del 23, comienzo del 24, el mismo presidente, expresidente Boric, dice que hay terrorismo en la macrozona sur, pero luego, el 25, dejaron de hablar de terrorismo y volvieron a hablar, y ahí que ellos expliquen, digamos, a qué se debe, que no sé si piensan que tal vez ellos terminaron con el terrorismo, pero dejaron de hablar de terrorismo y volvieron a hablar de violencia rural y otros eufemismos, y eso es súper preocupante, porque cuando tú consideras que no hay grupos terroristas que tienen control territorial, entonces el Estado no tiene que defenderse de estos grupos terroristas que atentan, por definición, con la democracia y con el imperio del derecho. Entonces, Ahora, Argentina lo hacía, y esa es la comparación que imagino usted está haciendo. Argentina habla de terrorismo, habla de actos terroristas. Nosotros tenemos una nueva ley antiterrorista que lo que califica de terrorista es no necesariamente el grupo, sino que el resultado, la acción fue terrorista, o puede el mismo grupo tener una acción violenta que no sea calificada como terrorista, que estamos avanzando, ¿no es cierto?, en ello, es una ley que está en ejecución. Uh-huh. Tenemos también, y aquí le sumo otra patita u otro elemento, una nueva ley de sistema de inteligencia.
Correcto.
Que también consideramos es relevante para esta realidad que estamos viviendo, no solo en la macrozona sur, sino que también en el resto del país, pero muy importante para la macrozona sur. Y entonces estamos nosotros navegando con estas herramientas nuevas que esperamos nos permitan con una acción integrada con los países vecinos. Por eso es muy importante, como usted mencionaba, el tema del terrorismo en la macrozona sur y en la misma zona de Neuquén y otras de Argentina, el poder trabajar en conjunto, entendiendo, sí, ahora ambos lados de la cordillera, que estamos ante terrorismo y por lo tanto lo tenemos que enfrentar como un trabajo conjunto, porque los mismos grupos pueden cruzar la frontera y cometer otros desmanes al lado allá o al lado acá. Por lo tanto, uh-huh, es un trabajo en conjunto, y qué bueno que estamos hablando el mismo idioma.
Estamos conversando con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, remontándonos a esta visita del presidente José Antonio Kast en Argentina, él respaldó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, algo que el presidente Javier Milei agradeció y valoró, y también el presidente Kast llamó a retomar las negociaciones con Reino Unido. ¿Qué papel podría llegar a jugar Chile en esto? En esta triangulación, por así decirlo.
Sí, bueno, lo que pasa es que esta declaración que ha hecho el presidente Kast es la declaración que corresponde a la política oficial del Estado de Chile respecto de esa situación por ya largos años. Todos los presidentes hacia atrás han hecho una declaración similar o idéntica a la que acaba de hacer el presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, es un apoyo a este país vecino, pero a la vez un reconocimiento y una invitación a resolver este conflicto que tienen con Reino Unido por medios pacíficos. Ahora, si eso implica que en algún momento esos dos países van a invitar a Chile dentro de las distintas mecanismos de resolución de controversias, precisamente uno de ellos podría ser la intervención de un país tercero que oficie como un buen amigo, ¿no es cierto?, que oficie de buena forma para llevarlos de buena fe a un buen término del conflicto, y nos preguntaran a Chile. Bueno, me imagino que por supuesto el gobierno de Chile, ya sea hoy día a través del presidente Kast o mañana a través de otros presidentes, siempre vamos a estar disponibles para poder solucionar un conflicto que puedan tener algún país que a nosotros nos invite o nos convoque como un tercero que pueda colaborar en la resolución de esa controversia. Yo creo que no nos podemos negar a aquello. Si nos pudiéramos colaborar con esa o con otra situación, creo que nuestro país siempre está disponible. A nosotros nos interesa que los conflictos, por supuesto, se puedan resolver de forma pacífica, y es a eso a lo que Chile ha estado invitando ya por una tradición de Estado de largos años.
Diputado Schubert, lo quiero llevar a otro de los temas que estuvo en este viaje, que fue un viaje bastante acotado, bastante rápido, en línea quizás con la dinámica de austeridad que ha implementado el gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero uno de los temas que tuvo que ser abordado, y uno de los temas que la prensa también consultó, fue la situación de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en el año 1991, y que se encuentra radicado en Argentina. Y ¿ve usted que hay expectativas positivas, hay buena visión de lo que puede hacer trabajando conjuntamente el gobierno de Chile con el gobierno de Argentina? Porque en la práctica, a Pablaza no tiene más la calidad de refugiado en Argentina, pero tampoco es que esté sometido a medidas cautelares de ninguna naturaleza. Por eso que pudo moverse libremente, alguien le tiene que haber avisado. Nunca tenemos que olvidar que este tipo de personajes tiene redes de protección dentro del Estado, dentro de los servicios. Pero ¿hay posibilidad de que finalmente se logre extraditar a este personaje para traer justicia a la familia del senador Jaime Guzmán, y también para dar un ejemplo y cerrar? Porque Jaime Guzmán es el único senador asesinado en democracia.
Bueno, yo creo que expectativas buenas hay, y las hay desde el momento en que el gobierno de Argentina por primera vez deja de reconocer este estatus especial de refugiado a Pablaza. Uh-huh. Y entonces queda susceptible de ser extraditado a Chile. Yo creo que eso ya es una muy buena noticia y nos da expectativas. Ahora, por supuesto, lo importante es que eso se concrete, y en eso estamos. Y yo creo que hay expectativas de una autoridad argentina que está trabajando en esa dirección. Ha establecido una suerte de rescate o de dinero, compensación a cambio de información del paradero de Pablaza. y las policías argentinas, según han señalado las autoridades argentinas, está trabajando en la búsqueda de este sujeto. Si bien el país es bastante grande y tiene, como usted bien dice, claramente una red de protección, bueno, están trabajando en ello y nuestra expectativa es que prontamente puedan tener noticias respecto de que lo apresen y entonces lo pongan a disposición de las autoridades chilenas, las que están listas y prestas para hacer el proceso de extradición y recibirlo en nuestro país para que enfrente la justicia.
Y en ese sentido, diputado, ¿qué tan determinante es el trabajo en conjunto? Porque una cosa es lo que haga Argentina desde el otro lado de la cordillera y otra cosa lo que pueda hacer Chile. ¿Cómo sea esa sinergia de fuerzas entre ambos países?
Yo no sé respecto particularmente de la búsqueda de un prófugo como él, que está en Argentina hace muchos años y que se entiende, salvo que haya salido y lo desconozcamos, digamos, pero se entiende que se encuentra dentro de la frontera de Argentina, que Chile pueda colaborar más allá de si tuviera alguna información, por ejemplo, de aquellas personas que podrían brindarle protección, entregar esa información a las autoridades argentinas, pero lo que no podemos hacer nosotros es buscarlo a través de nuestras autoridades policiales. Son las autoridades argentinas las que tienen que hacer esa gestión y luego ponerlo a disposición. Sí, de las autoridades chilenas. Por lo tanto, no podemos aportar más que tal vez si tuviéramos algún dato, alguna información respecto a su eventual paradero o de aquellos que lo pudieran estar protegiendo y esperar la buena y pronta colaboración de parte de las autoridades policiales argentinas. Sí. Entiendo que no podemos hacer mucho más que eso.
De todas maneras, Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano por la región de la Araucanía y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por este momento. Sabemos que mañana todavía es día de trabajo legislativo, así que esto continúa, pero queríamos agradecerle por este contacto y de seguro vamos a estar volviendo en los próximos días con usted, porque va a haber otros temas, va a haber otros elementos interesantes a conversar de este y también de otros temas. Muchas gracias, diputado.
Encantado, muchas gracias por la invitación. Definitivamente están pasando muchas, muchas cosas, así que yo encantado si me invitan en otra oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Muchas gracias, diputado. Ahí va a quedar la entrevista pendiente y agendada. Pero por mientras, Álvaro, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más de Radio Agricultura.
Nos vemos.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso, segundo bloque, martes
7 de abril.
7 de abril ya. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y dicho eso, Álvaro, damos paso al segundo bloque de este programa para tratar un tema urgente, urgentísimo y que de seguro se ha robado la agenda noticiosa durante los últimos días. Porque en medio de los graves episodios de violencia ocurridos al interior de recintos educacionales, el presidente José Antonio Kast firmó esta mañana dos proyectos sobre seguridad. Uno que busca modificar el Código Penal por delitos cometidos al interior de colegios y otro llamado Escuelas Protegidas, impulsando medidas preventivas como la revisión de mochilas. Y para hablar de esto nos acompaña hoy Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, muy bienvenido a Llegó la Hora y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenas tardes. Gracias Álvaro y María José por la invitación.
No, gracias a ti por darte tiempo para acompañarnos de conversar de estos temas que están marcando la pauta desde, yo me atrevería a decir, la semana pasada, pero ahora vemos que hay una agenda política que está siendo tomada por el gobierno con estos anuncios que ha hecho.
Así, estamos viendo que el gobierno está respondiendo a los últimos hechos de violencia que han ocurrido en algunos establecimientos escolares.
Mauricio, y una de las reacciones políticas, por así decirlo, de estos episodios de violencia ha sido el impulso de estos proyectos de ley por parte del gobierno José Antonio Kast. Y uno de ellos, tal y como adelantábamos antes, tiene que ver con una modificación al Código Penal. ¿En qué consiste específicamente esta modificación y qué repercusiones tiene que esto se circunscriba ahora al ámbito educativo, dentro de los mismos colegios?
Claro, lo que sabemos del proyecto de ley es que busca elevar las penas por cometer actos de violencia en establecimientos escolares o a personal de las comunidades educativas. Por lo tanto, esto tendría una pena mayor desde el punto de vista del Código Penal.
Perfecto. Y en ese sentido, esto es una iniciativa que parece más bien puntual, da la impresión que tiene muchas más perspectivas en materia de seguridad propiamente tal, pero no es así este segundo proyecto, el de que ha sido denominado Escuelas Protegidas. Aquí, Mauricio, es una serie de medidas que apuntan, según la iniciativa del gobierno, a la prevención de la violencia. La revisión de mochilas, la prohibición de ocultar el rostro de los estudiantes y la inhabilidad de ciertos condenados para postular a la gratuidad universitaria. Esto va mucho más en línea con una visión más amplia del problema, no solamente la comisión de un delito, sino que aquí hay una visión más amplia, o por el contrario, no hay mucha diferencia entre un proyecto y el otro. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente, acá se reconoce que la violencia escolar es multifactorial, es multicausal, uh-huh. y se da de distinta manera en diferentes contextos. En algunos establecimientos escolares vamos a necesitar algunas medidas de control y de prevención que uh-huh. sean distintas a otros establecimientos escolares. Por lo tanto, acá lo que se está haciendo es entregar un marco normativo que permita que cada comunidad escolar, en base a su propio contexto, su propia realidad, pueda tomar distintas herramientas o dispositivos para aplicarlo a su contexto particular.
Perfecto. Y en ese sentido, Mauricio, se ha abierto el debate sobre la proporcionalidad, porque en el fondo los detractores cuestionan varias de las medidas que están en escuelas protegidas. De hecho, mientras nosotros estábamos haciendo este programa, la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste, integrante de la Comisión de Educación, exministra, que fue acusada constitucionalmente y destituida en su momento, plantea que revisar las mochilas no va a solucionar nada, o no sirve de nada. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas medidas? Porque es un conjunto, es muy amplio, sabemos que son muchas, pero ¿sirven para prevenir los hechos de violencia?
Yo creo que acá se ha diseñado una discusión dicotómica entre lo que es apoyar socioemocionalmente y preocuparnos de la salud mental de los escolares y de las comunidades educativas versus medidas de control como revisión de mochila, detección, detectores de metales. Cuando en definitiva son dos medidas o dos acciones que son complementarias y que una no es excluyente de la otra. Como decía al principio, cada comunidad escolar va a decidir si es que requiere no detectores de metales, revisiones de mochila y otras van a decidir no hacerlo porque tal vez el contexto que tienen es diferente. Exacto. Entonces, creo que esta discusión dicotómica es en realidad una falsa discusión, porque en definitiva lo que está proponiendo el gobierno actualmente no va en contra de la prevención, no va en contra de la salud mental, no va en contra del el desarrollo socioemocional de los estudiantes, sino que más bien viene a complementar una serie de normativas que buscan tanto la prevención como el control.
Y sobre eso, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Respecto a este pack de medidas, a este marco normativo que incluye este proyecto de ley de escuelas protegidas, tal y como tú decías, ¿esto queda finalmente a criterio de cada colegio o hay ciertas exigencias que quedan en formato obligatorio, por así uh-huh. decirlo? ¿Cómo se hace esta distinción entre el criterio de los colegios y la obligatoriedad?
Claro, acá lo que se busca en realidad en esta propuesta es agilizar o reducir los tiempos, los plazos para poder implementar la revisión de mochila o los detectores de metales que se requieren, digamos. Entonces, porque hoy día, en efecto, la nueva ley de convivencia escolar, la 21.809, que se acaba de promulgar, establece en uno de sus artículos la posibilidad de instalar dispositivos tecnológicos como, por ejemplo, los detectores de metales. Entonces, se puede hacer, pero para poder hacerlo, la verdad es que es bastante burocrático y en los plazos son muy extensos. Y cuando tenemos problemas que son urgentes y emergentes, como lo que hemos vivido, no tenemos tiempo, el tiempo es limitado. Por lo tanto, lo que hace este nuevo proyecto de escuela protegida, o lo que busca, o el espíritu que tiene, es a reducir tanto los plazos como la cantidad de trámite que tienen que hacer. Por ejemplo, la ley de convivencia escolar establece que para poder tener detectores de metales tiene que estar en de acuerdo con la comunidad, con acuerdo con el consejo escolar, se tiene que presentar al Ministerio de Seguridad una aprobación y luego también tiene que haber una aprobación de la Subsecretaría de Educación. Entonces el proceso para poder instalar alguno de estos dispositivos es extremadamente extenso cuando en realidad la urgencia es ahora. Y lo que busca este nuevo proyecto de escuelas protegidas es precisamente reducir los plazos y reducir los trámites.
Sí, estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, sobre el proyecto Escuelas Protegidas. Mauricio, los críticos de las medidas, en particular del detector de metales y de la revisión de las mochilas, alegan que podría haber una vulneración de la privacidad, de la intimidad, que podrían haber actos arbitrarios. ¿cómo se enfrenta a esta situación? Porque yo por lo menos entiendo que la revisión de las mochilas, probablemente para evitar este argumento de que sería discriminatorio, que podrían haber abuso, es evidente que tiene que ser un control preventivo general para todos los alumnos que van ingresando al establecimiento. No es como un control de identidad, no es como que tú digas te voy a revisar la mochila porque te veo que estás enojado. Esto tiene que tener un procedimiento estandarizado general. ¿Por qué tanta resistencia? Cuando hemos tenido en menos de 2 semanas, la situación en Calama ha sido dramática. Un profesional de la educación asesinado, o sea, un homicidio, y otro en un ataque. O sea, podrían haber sido 2 en Calama. Y tenemos ahora, por ejemplo, esta semana, inició, por ejemplo, en Copiapó, donde la delegada presidencial del presidente José Antonio Kast y las autoridades tuvieron que dar aviso a la fiscalía y PDI porque había un anuncio de un tiroteo en un establecimiento de educación. ¿Por qué tanta resistencia?
Yo creo que no han leído todavía bien el proyecto de ley, porque en este también se establece y se dice que tiene que haber transparencia respecto de cómo se va a aplicar la revisión de mochilas. Tiene que haber un protocolo, tiene que ser aplicado por personal capacitado y especializado en aquello, que podría ser universal o también podría ser una muestra aleatoria de revisiones. Entonces la verdad es que hay una gama de posibilidades que es bien amplia. Entonces creo que se están adelantando un poco al debate parlamentario respecto de estas medidas. Y en definitiva, desde mi punto de vista, este tipo de medidas van a ser efectivas en la medida que ocurra aquello, es decir, que haya transparencia frente a la comunidad educativa de qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer y que existan los protocolos adecuados y las políticas adecuadas para que todos tengan claro cuál es el marco normativo en el cual están insertos esa comunidad educativa en específico.
Mauricio, el proyecto de ley está. Pero, ¿qué tan preparados están los colegios para implementar esta normativa, pensando que esto quizás implica más reglamentación, más exigencia y más carga administrativa?
Yo espero que eso no ocurra, porque también he escuchado a la ministra hablando desde otro punto de vista de que está muy preocupado de servir, que el ministerio trabaje al servicio de las escuelas y no al revés. Por lo tanto, están preocupados de efectivamente bajar la burocracia y la excesiva burocracia que tienen las escuelas de rendición de cuentas respecto al ministerio o a otro organismo. Por lo tanto, esto lo que busca es que sea, como decía anteriormente, en plazos acotados y con la menor cantidad de trámites posibles para que sea una gestión ágil y pueda responder a la urgencia que pueda existir en alguna comunidad escolar.
Mauricio, y una última pregunta, dado que ya se nos va acabando el bloque, pero hay algunas personas que tienen una preocupación y tiene que ver con otro proyecto de ley que partió con mucha fuerza la discusión, que es Aula Segura. En su momento, en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Y hay quienes tienen la preocupación que durante la discusión parlamentaria esto se modifique de tal manera que se apruebe, pero que termine siendo letra muerta. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cuál es tu evaluación del aula segura? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo se podría evitar repetir ese ciclo con este nuevo proyecto de escuelas protegidas?
Mira, Aula Segura también responde a situaciones emergentes que ocurrieron hace 10, 15 años atrás cuando sale esta ley y que tenía que ver principalmente con hechos de violencia en los liceos emblemáticos que lamentablemente permanecen hasta el día de hoy. Y a partir de aquella discusión parlamentaria surge Aula Segura, que es una ley que busca darle mayores atribuciones a las escuelas para que puedan sancionar, expulsar estudiantes que han estado vinculados a episodios de alta violencia. Ya. El problema es que al igual que la ley de convivencia escolar que se acaba de promulgar, el trámite para poder llegar desde que el alumno cometió la falta grave hasta poder expulsarlo en el caso que así lo amerite, es un trabajo extremadamente extenso, burocrático y que sobrecarga al colegio y genera mayor tensión en la comunidad educativa. Entonces, muchos directores prefieren no aplicarla para ahorrarse todo lo que eso significa y finalmente termina siendo una ley que puede ser muy buena, pero en la práctica nadie la quiere aplicar, sobre todo porque, por otra parte, también a quienes la aplicaron también a veces recibieron sanciones por parte de la superintendencia, o también tuvieron que aceptar nuevamente al alumno que había sido expulsado por una orden del tribunal o de la superintendencia de educación. Entonces, frente a eso, los directores prefieren no exponerse, porque además se habla de que tiene que haber un debido proceso, y muchas veces ese debido proceso requiere tanta tramitación que genera desincentivos a aplicarla. Yo espero que este proyecto de ley prospere en el Parlamento y que mantenga este espíritu de que sea una ley que sea poco burocrática, muy poco burocrática, respetando y salvaguardando los derechos, por supuesto, de los estudiantes y buscando también un rol preventivo, pero que efectivamente sea aplicable en tiempo razonable y en una gestión de trámites que sea también razonable.
Uno de los diagnósticos que se hace, Mauricio, respecto a esto es que las salas de clases se transformaron en verdaderos tribunales de justicia a raíz de Aula Segura. ¿Tú compartes este diagnóstico?
En algunas comunidades escolares, por lo que yo he hablado con los directores, claro, termina ocurriendo aquello y finalmente el estigma en contra del director que aplica la medida es muy fuerte, y por eso es que se generan estos desincentivos. Ahora, la ley ha expulsado en los últimos años a más de 2.000 estudiantes, más o menos, por distintos motivos. El 80% de estos estudiantes es reintegrado en otra comunidad escolar, y no sabemos nosotros que la ley no acompaña a esa comunidad educativa que recibe a un estudiante que viene sancionado de otro establecimiento escolar por un episodio de alta violencia. Entonces, creo que si algo hay que mejorar a esa ley o al marco normativo en general de convivencia escolar, es buscar un mecanismo de apoyo y acompañamiento al que es expulsado para que no deserte y lo mantengamos en el sistema escolar, si es que eso es posible, y dos, que se acompañe a la comunidad educativa que reciba a ese estudiante también, de tal manera que podamos tener mayor acompañamiento de aquellos actores que están involucrados cuando se expulsa a un estudiante.
Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos a conversar hoy de estos temas. Fíjate que hoy día la noticia es que detuvieron a 3 alumnos en Temuco por portar un machete, no un cuchillo, un machete. Pero Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día y seguiremos conversando durante la tramitación de este proyecto.
Así es, muchas gracias, que estén muy bien.
Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, Álvaro, y ya volvemos con más. Llegó la hora con la última pregunta del día.
Fantástico.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur, copa en mano, Meet Experience, 5 estaciones para un maridaje de excelencia, opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos, fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago, sábado 25 de abril, preventa 59.900 pesos, asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, 2 ingredientes activos, 2 modos de acción.
¿Dos?
2?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvimos.
Ya estamos, nos estamos viendo ahí, saludos.
Bueno, vamos a leer a continuación la pregunta del día para posteriormente escuchar los audios de nuestros auditores. Y dice, señor director, que nos proyecta la pregunta en X, dice así.
Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, catalogó como lamentable que se haya desestimado la idea de una auditoría externa internacional. Desde el Ejecutivo indican que esto sería debido a la estrechez fiscal que atraviesa el gobierno. ¿Apoyas una auditoría internacional en estas circunstancias? ¿Cuáles son las respuestas de nuestro público?
Al parecer fue unánime, un 100% de los encuestados dijo que hay que hacerlo igual y un 0% dijo que no es el momento. ¿Será o no el momento? Vamos a escuchar los audios de nuestros auditores.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Habla Mónica. Yo creo que sí, hay que hacerla como sea. Que ya basta que esta gente sea sinvergüenza, que se apropia del Estado, de las plata del Estado, salga incólume. Los chilenos estamos cansados. Deben hacer el esfuerzo de hacerlo, porque hay fraude. Todos sabemos eso.
Hola, buenas tardes, Gabriela Concepción. Yo creo que hay que hacerla igual. Hay que ponerse una vez colorado, hacerla y que de verdad arroje un resultado súper imparcial, cosa que... que tenga un peso, pero súper, súper, súper contundente. Yo creo que se ha gastado mucho en otras cosas, así que listo, echamos mano a un programa penca y ahí está la plata.
Es interesante, yo creo que efectivamente esto va a traer una reflexión porque, de hecho, por ejemplo, hay un estudio muy bueno que publicó el año 2025 el Centro de Estudios Públicos, María José, que da cuenta del mal gasto y el gasto innecesario y una hoja de ruta cómo hacer un recorte fiscal importante en torno al 1 al 2% del Producto Interno Bruto. Es muy valioso. Y uno de esos son algunos programas mal evaluados. Y efectivamente los auditores se van a encontrar ahí con una situación bien particular porque no basta con evaluar mal un programa. Hay que ver cómo cortarlo y lo conversábamos nosotros alguna vez a raíz de otro tema, es una burocracia impresionante poder deshacerse de un programa que está mal evaluado.
O sea, la burocracia es excesiva para crearlo
claro,
y al mismo tiempo para deshacerlo.
Es impresionante. Y luego tienes la discusión política, que esto yo lo comento porque es súper relevante para lo que se viene. Te garantizo que aunque el programa sea el peor evaluado, va a haber parlamentarios defendiendo el programa.
Totalmente. Bueno, hay un último audio de nuestros auditores, a ver qué tienen por decir.
Hola, María José y Álvaro. Mira, yo habría que hacer la auditoría internacional, pero tiene un costo pero desorbitante. Y como estamos en escasez fiscal, no es recomendable en ese sentido. Ojalá hacerla, pero vamos a seguir metiéndolos como las pulgas en la arena, o sea, enterrándolos más al fondo, porque vamos a seguir pidiendo ayuda externa, porque es mucha plata una auditoría internacional. No sé los montos, pero yo sé que es mucha plata. Y posponerla también es un problema, porque no se pueden tampoco después hacer acusaciones a los simpáticos que gobernaron. Así que, nada, yo estaría en que se hiciera, pero no hay plata, pues ese es el problema. Si hubiera una holgura de plata, claro que se podría hacer, pero ¿de dónde? lo otro sería encariñarse nomás y pedir, porque total después tendrían que devolverse esos fondos. Pero esa plata ya, yo creo que está en Narnia, mucha de esa plata. Que estén bien.
Bueno, es interesante también, Álvaro, verlo desde otra perspectiva, que en el caso de hacer las auditorías, eso significa que a futuro es plata que se podría recuperar, por así decirlo, como que vale la pena el esfuerzo de limpiar la casa.
Claro, ahora, yo sería muy cauto porque es plata que podrías recuperar, pero el podría implica que tengas... ¿Qué pasa si esa plata está gastada, mal gastada? ¿No? ¿De dónde la vas a sacar? Si mira lo que ha pasado con el caso Convenios, María José. Ha sido una locura. O sea, la cantidad de dinero defraudado, mal usado, mal habido. Y te garantizo que el Estado, ya llevamos 2 años en el caso Convenio, y no va a rescatar ni el 10% de los dineros del caso Convenio. Entonces, también esto es súper complejo. Yo sí también quiero decirle a la comunidad que yo sí estoy de acuerdo con la auditoría, pero también me hace mucho sentido lo que comentaba el último de nuestros auditores. Acá tenemos un tema de déficit. O sea, acá hay una... Es verdad que nadie, no sé si nadie, pero es verdad que parte importante de los electores no votaron para elegir un presidente que... cuya principal objetivo sea sanar las cuentas fiscales, equilibrar el déficit, yo lo tengo muy claro. Pero es una situación que hay que ponerle atención, o sea, no puede ser que un país gaste más de lo que recibe por ingreso, primera cosa, y segundo, Chile tiene, y lo he dicho yo en varias ocasiones, María José, tiene un problema de gasto, y en particular de gasto público.
Bueno, es un tema inesquivable también porque eso repercute en todas las decisiones, en todas las políticas públicas, así que no hay mucho más que hacer al respecto.
Bien, pues querida María José, se nos acabó el programa.
Se nos acabó, pero nos despedimos porque viene programación especial el día de hoy. ¿Qué viene a continuación?
Así es, partido entre la Universidad Católica de Chile y Boca Juniors por la Copa Libertadores en el Claro Arena. Así que los dejamos en la sintonía de Radio Agricultura con Deportes en Agricultura y la transmisión especial del partido.
Nos vemos, buena tarde.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción Martín González.